Bienvenidos a Cuarentando con Rada. Hola, mis queridos amigos. Bueno, estamos aquí. Hemos regresado. Bienvenidos a Cuarentando con Rada. Hoy estamos nuevamente desde el carro, como han visto. Pues gracias a todos los que han estado viendo, sobre todo el video en YouTube del capítulo que mandé anteriormente. El capítulo donde estoy leyendo cuentos. Y wow, dentro de mis números que son bastante modestos y por los cuales estoy sumamente agradecido porque ustedes lo están viendo, pues simplemente me he dado cuenta que les gustó bastante y está teniendo bastante recepción. Así que obviamente tienen que venir muchos más capítulos de Cuarentando con Rada, leyendo cuentos, pues leyendo poemas, leyendo historias, leyendo hasta novelas. Van a haber muchos más cuentos, créanme. Bueno, hoy estamos en el capítulo 22. Hemos llegado al capítulo 22 en este año 2020. Parece mentira, pero para un Sagitario hacer algo 22 veces es bastante. Y soy súper Sagitario. De verdad que una de las cosas que más hay que resolver en esta vida es el tema de la procrastinación y el hecho de que, bueno, típicamente prometo grandes cosas y luego ese impulso inicial se pierde, eso se queda ahí, ¿no? Y eso es lo que hace a veces que uno no termine los proyectos. Así que, bueno, bienvenidos de verdad. Yo, este programa, a mí me gusta que los programas no tengan que ser exactamente ligados al momento del año o al día, para que, bueno, puedan ser vistos en cualquier momento. Pero, bueno, debo decirles que este programa se lo voy a dedicar de verdad a lo que es a algo que es muy importante, y es el mensaje de Navidad. Ok, yo creo que hay que dedicar una breve discusión o una breve, digamos, disertación sobre el tema de la Navidad. Venezuela es un país que ha tenido siempre una tradición muy grande con respecto a la Navidad. La Navidad para nosotros los venezolanos es muy importante. Sé que sucede así también en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica. Aquí es totalmente importante. Yo diría que incluso el último cuarto del año gira en torno a la Navidad. Venezuela específicamente, el país que yo viví y que aún sigo viviendo porque aquí estoy, es un país que está muy relacionado con el tema navideño. Más o menos desde octubre se empieza a preparar típicamente y tradicionalmente lo que es Navidad. Poco a poco, de alguna manera, la gente que tiene un negocio, entonces, bueno, ya tiene desde mucho antes, desde agosto, desde antes, hace las compras para poder tener lo que haga falta vender en Navidad. Si tienen un negocio que cambia, pues la gente deja de vender tales tipos de cosas y ya compra, no sé, panetones o los ingredientes de las hallacas para que se pueda vender en esa época. Lo que era el tema de las universidades y los colegios, básicamente ya en lo que entra noviembre, al final de noviembre, van cada vez más aproximándose hacia la fecha decembrina, y sinceramente tú te das cuenta que va decayendo el tráfico en la calle en cuanto a los colegios. Los colegios dejan de trabajar temprano en diciembre, primera semana de diciembre ya dejaban de trabajar los colegios, segunda semana a lo sumo hacían sus famosas fiestas navideñas, hacían sus verbenas, que eran como algo los colegios donde se reunía todo el colegio. Entonces allí hacían una fiesta, típicamente a beneficio de algo, de ellos mismos, de la promoción, de los graduandos, etc. Había también alguna tradición, de verdad, someramente la toqué durante mi vida, de las patinatas. Yo donde viví llegaron a hacer un par de patinatas, que era que, bueno, los vecinos se ponían de acuerdo, entonces cerraban las calles y esa noche, toda la noche había una patinata, que era, bueno, la gente sacaba, los muchachos sacaban, los jóvenes sacaban sus bicicletas, sus patines, sus, ¿cómo se llama esto? Sus tablas y todo lo que de alguna manera pudieran utilizar, patinetas obviamente también. Y bueno, hacíamos, también teníamos como una carrucha, algo así, que era como una tabla que le poníamos ruedas y nos lanzábamos por las bajadas, etcétera, donde yo vivía. Y bueno, eso era más o menos como el deber ser de la época decembrina. Era una época donde en Venezuela, por cierto, estamos al norte del sur, pero estamos así como que este es el paralelo cero, nosotros estamos como a cero punto algo grado. Entonces, bueno, abajo en el país, de modo que Caracas está al norte, o sea, estamos al norte, estamos en el hemisferio norte, pero ahí todavía muy ecuatorianos, muy ecuatoriales, perdón, creo yo que se debe decir. Y bueno, de alguna manera eso hace que el clima aquí no es tan fuerte, porque es trópico, pero de alguna manera hace frío. Esto es una época de frío, por lo menos en Caracas es una época de frío, donde llega el famoso Pacheco. Pacheco es una leyenda, que decían que era alguien que vivía, un señor que vivía supuestamente en Galipán, que es una zona de allá del Ávila, correcto, el Cerro del Ávila. Y bueno, se suponía que él en esta época bajaba, y cuando bajaba él a vender sus cosas acá a Caracas, pues se supone que él se llamaba Pacheco. Entonces sí, llegó Pacheco. Cuando llegaba Pacheco llegaba el frío, ¿no? Y Caracas es una ciudad que, bueno, sí baja. De hecho, si ustedes ven ahorita y han visto los videos que he estado haciendo desde el carro, porque nuevamente me encuentro en una cola vehicular para recargar el gas del vehículo, ustedes podrán ver y podrán apreciar que la luz que tiene ahorita este video y lo que mostré al principio, pues hay bastantes nubes. Es una época un poco más fría que el resto, no tan fría, yo creo que hacen unos 20 y tantos grados, ¿no? Pero sí, comparado con los 30 y tantos que pueden llegar a ser normalmente. Si han visto este programa, ustedes han visto que estoy yo sudando en este carro normalmente, y ahorita no, ahorita hay como un tiempo templado, ¿ok? Eso es un poco Caracas en esta época. La época navideña siempre ha sido maravillosa por el lado de la familia, ¿no? Y qué importante eso de la familia. Y bueno, definitivamente la familia siempre está allí. La familia, como he escuchado varios programas de varias personas más o menos contemporáneas conmigo, que unos son periodistas, otros han sido músicos, otros han sido muchas cosas, pero tienen oportunidad de escuchar varios programas que me gustan mucho en YouTube, y que los recomiendo, pues. Programas de George Harris, por ejemplo, que tiene un programa de entrevistas, y varios programas que he escuchado, incluso que son de política, y ahorita están hablando un poco de la Navidad. Y tú te pones a analizar y lo que ellos dicen es verdad. Pues, o sea, Venezuela es un país que la Navidad era y sigue siendo, a pesar de todo, muy importante. Porque nosotros es como que todo lo supeditamos a los días de esta época, que son tan importantes como vienen siendo el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Son básicamente dos días muy importantes para los venezolanos. El 24 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, ¿correcto? Esto es algo que nosotros celebramos. De hecho, nosotros poníamos más que todo en las casas, era nacimiento. En vez de poner arbolito, poníamos nacimiento. También poníamos después arbolito, pero normalmente más estaba todo enfocado en el tema del nacimiento. En el nacimiento estaba el tema del niño Dios, entonces uno tapaba el niño Dios, y el 24 para 25 de diciembre se destapaba a las 12 de la noche. El niño Dios se destapaba, que estaba tapado con un algodón o con algo, se destapaba ahí en el nacimiento, como diciendo que nació ese día. Y bueno, cuando uno era niño, pues típicamente venía el niño Jesús a darte regalos. Entonces para nosotros era mucha alegría, porque un niño que tú le digas, yo te voy a regalar, por supuesto, lo que tú quieras, porque tú lo pides en una carta al famoso niño Jesús, pues nosotros hacíamos nuestra carta y recibíamos el niño Jesús. O sea, nosotros recibíamos nuestro niño Jesús. Ese niño Jesús, uno pedía una cantidad de cosas y una carta, y decía que uno se portó bien y tal. Y bueno, realmente yo recuerdo que eran épocas muy chéveres. Yo la pasaba mucho en casa de mi abuela, en paz descanse, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, etc. Íbamos para allá. Entonces, bueno, por supuesto, mi papá de repente se desaparecía, y cuando uno regresaba a la casa ya como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, al regreso de la casa te encontrabas con que te habían dejado, entre comillas, los regalos allí. O sea, alguien te había dejado los regalos allí, que era el niño Jesús. Entonces teníamos regalos allí, y por supuesto para uno era una alegría muy grande destapar los regalos, abrir los regalos. Definitivamente los mejores y más bellos recuerdos de esa época decembrina los tengo cuando era niño, por supuesto. Porque sí, genial, era genial recibir los regalos, y uno estaba esperando el tema de los regalos, ¿no? Y los padres jugaban mucho con el tema de que, mira, pórtate bien, porque si no el niño Jesús no va a venir, y el niño Jesús no te va a regalar y tal. También había como un pequeño contraste con el resto de las personas, porque habían personas que trabajaban, o que no trabajaban, perdón, que estudiaban conmigo, que no venía el niño Jesús, sino venía Santa Claus. Entonces, claro, a mí, en mi casa venía el niño Jesús, no Santa Claus. Pero bueno, igual se celebraba, igual el propósito era el mismo. Recuerdo, bueno, montar el arbolito. Después yo era como muy el encargado de montar el arbolito famoso. Era como el que me encargaba de eso, de montar el arbolito, acomodar el arbolito, todo el tema que estaba relacionado con el arbolito. Recuerdo que estaba muy relacionado con eso. Todos los años probando las luces que típicamente tenían unas púas terribles y te agarrabas y las agarrabas y te pullaban y no servían para un coño. Eran una mierda esas luces, o sea, servían un año, después se dañaban para el año siguiente sola y eso en un bombillo no prendía y el otro sí, aquí un rollo para arreglar esas luces. Uno terminaba yendo a comprar un pocotón de luces, un pocotón de vamos a decir, de adornos nuevos y cosas nuevas. Yo recuerdo que, bueno, luego me casé, claro, ya mucho más grande. Entonces mi suegra siempre iba a casa de mi mamá a montar el arbolito. Ella era experta en eso y tenía como que varios montajes de arbolito y los iba rotando de una casa a la otra. De verdad, bueno, esa tradición se perdió un poco, ¿no? Pero recuerdo que eso era genial. Ella iba para allá con mi esposa y entonces iba y se montaba todo el arbolito y todo lo demás, ¿no? Ese arbolito en principio se montaba como a principio de diciembre y después se fue haciendo difícil con los años y con las circunstancias y terminó montándose básicamente en el último momento, que si 23 de diciembre se estaba montando el arbolito. Recuerdo ocasiones donde se montó el arbolito para trabajarlo como en vamos a decir, se montó el arbolito. Yo recuerdo ocasiones, una vez donde el arbolito era natural, incluso, ¿no? Porque Venezuela era así de digamos, de próspera. Entonces, bueno, comprar un arbolito natural no era nada del otro mundo. Recuerdo que lo hicimos, que en una ocasión compramos un arbolito natural y el arbolito natural tenía todo. O sea, es decir, tú tenías que poner una cuestión con agua, donde había que ponerlo y todo lo demás. Y entonces se decoraba el arbolito. Un día recuerdo un pego en la casa de mi mamá por el arbolito con mi hermano, que se puso bravo, que el arbolito era feo, que era bonito. No, porque mi papá era un carajo, que mi papá, que en paz descanse, Carlos Julio, era un carajo genial, que él agarraba y él decía, bueno, hay que ir a comprar el arbolito, ¿me entiendes? Pero entonces él era muy práctico, muy pragmático y muy poco, muy frívolo en algunas cosas. O sea, mi papá no estaba con esa vaina, con ese tema de que, ay, pobrecito el arbolito, ay, Dios mío, ¿qué tal? Sino mi papá era una vaina que agarraba y decía, bueno, mira, tú sabes cómo es la cosa, aquí está, este es el arbolito. O sea, entramos a comprarlo, me acuerdo clarito, me estoy acordando. Entramos a comprar el arbolito en un sitio, en un lugar que se llamaba Prados del Este. Se llama Prados del Este. Abajo, empezando Prados del Este, vendían esos arbolitos y nosotros fuimos a comprar un arbolito, por supuesto, eso era caro. Entonces mi papá agarró, bueno, ¿cuál es el más barato? Me imagino que fue, porque no me acuerdo bien. Y entonces cogimos un arbolito, tomamos el arbolito y lo pusimos ahí y tal. Y el arbolito no era el más grande ni el más frondoso. Entonces, claro, eso generó un problema en la casa, ¿no? Me acuerdo aquel peo que tiraron el arbolito, un peo con el arbolito para arriba y para abajo, que si no es, que si sí es. Total que al final se terminó montando el arbolito, ¿no? Pero todo era así, todo era un rollo. O sea, diciembre también, y esto me permite como que echar esta parte del cuento, también, a pesar de ser una época que uno cuando era niño esperaba con muchas ansias, y era así, conforme me fui haciendo adolescente y fui como que agarrando uso de razón, la cosa se fue cambiando. O sea, ya no era la misma necesidad o la misma espera de cuando estaba niño, porque ya las cosas empezaron a cambiar un poco. Nosotros, por ejemplo, solíamos ir a hacer diciembre en casa de mi abuela. ¿Y qué pasaba? En casa de mi abuela, que primero era en Catia, correcto, y bueno, entonces eran unas navidades que uno pasaba ahí en una garabía y una cuestión y tal. Después terminó siendo en ¿cómo que se llama esto? En colinas de Bellomonte, por ahí, ¿no? Donde ellos vivían y tal. Y entonces me acuerdo que uno iba a esa casa, que era muy grande, y claro, obviamente, conforme el tiempo fue pasando, las cosas fueron sucediendo, etcétera. Cada familia, bueno, fuimos todos creciendo, obviamente, habían diferencias entre nosotros, entre los primos, entre los mismos padres también. Mi papá siempre tenía un poco, había un poco de reconcomio dentro de esa familia con mi papá, entonces no lo dejaban entrar, ¿no? Entonces pasamos muchas navidades que éramos solos con mi mamá, nosotros dos, mi hermano y yo, con mi mamá, ahí en esa, con esa gente, mi papá por otro lado, ¿no? Y luego nosotros los hijos empezamos a crecer y bueno, me acuerdo una vez que mi hermano se fue con mi papá y yo también me acuerdo que claro, uno iba a una casa que no era la de uno y uno sentía como esa falta de o sea, había como era difícil, o sea, era incómodo. La Navidad y el 31, ahí en esos lugares, con esa familia, era incómodo. O sea, yo no me acuerdo haberlo vivido feliz ni chévere. Cuando era joven sí, pero ya después cuando fui haciéndome adolescente, en las primeras de cambio que entendí, que era que, porque este es músico, o porque el otro tal cosa. Entonces, habían como esos esos cortocircuitos, yo terminé decidiendo que yo no iba más. Un día dije, yo no voy más para esa vaina. Ah, y no fui, ¿no? Entonces, empecé como a quedarme en la casa. Y eso fue haciendo que la cosa también, otra gente empezó a pensar igual. De repente habían como que ataques hacia mi tío también. Entonces, ellos también tenían como rollos entre ellos, con la familia. Y básicamente, resumiéndolo, diciembre era una época que también era de conflicto. O sea, diciembre era una época de problemas familiares. O sea, había como, vamos a suponer que la gente tenía como reconcomios o situaciones allí guardadas adentro, y de repente aprovechaba diciembre y las sacaba. ¿Sí me entiendes? Y eso, por supuesto, generaba conflicto, generaba problemas. La gente se ponía brava. La situación era complicada. Y eso generaba problemas. O sea, tú tenías problemas seguro porque, claro, si había algo que teníamos pendiente durante todo el año, pues a la hora de la chiquita, en diciembre era cuando salía. Y se llegaban a formar como que rollos, problemas. Eso se fue haciendo cada vez más difícil hasta que eso se separó. Definitivamente las navidades pasaron a hacerse en casa de mi mamá, donde viví hasta los 29 años. Y bueno, la cosa era bastante diferente, porque los que estábamos de este lado de la familia éramos mucho más tolerantes unos con los otros. Y la cosa, bueno, a pesar de que hay que decirlo, de los últimos 22 años, por supuesto, el tema político empezó a mainar y a meterse dentro de la familia de todo el mundo. Y la cosa se fue haciendo complicadísima, porque es así, porque todo tenía que ver con eso. Había una parte de la familia chavista y otra que no. Y bueno, simplemente pues nosotros por 24 y por 31 intentábamos como que evitar eso, ¿no? Evitar esos temas y esos problemas para que no se generara un problema. Entonces yo debo decir que hubo muchas navidades geniales en casa de mi mamá, donde ya éramos grandes, donde de repente uno ponía la música que uno quería, cantábamos karaoke, hacíamos cosas chéveres. Yo recuerdo eso y lo recuerdo especialmente ahorita, este diciembre. Porque bueno, este diciembre se fue una tía mía muy querida, que era la tía que siempre estaba con nosotros en todos esos 31 y todos esos 24. La pasábamos casi todos con mi tía Ismenia, con mi tío César, con toda esa gente. Y bueno, era un momento también como de tener tolerancia y también de disfrute, ¿no? Yo me acuerdo que también hubo 31 que pasamos tomándonos yo no sé cuántas botellas, o sea, inventando cosas, pues, cuando éramos más jóvenes, pues. Era que si no, de aquí nos vamos directo y nos vamos, entonces, vámonos para la playa, o sea, cosas así loquísimas que hacíamos. Después, bueno, cuando tenía ya mi novia, que hoy es mi esposa, pues se hacía también mucho el tema de que, bueno, vamos a salir de aquí y yo voy entonces y te visito ya tu casa. Y era así, pues a las 3 de la mañana agarrar para arriba, para Los Teques, imagínense, desde Prado del Este, en Caracas, eso es bien lejos. Los Teques es la capital del estado Miranda, que queda como a 30 kilómetros de o más de donde vivía mi mamá, y eso implicaba hacer todo un viaje peligroso en la madrugada, en una Caracas que fue poco a poco haciéndose más y más convulsionada, ¿no? Y más difícil en tema de seguridad personal. Era difícil, era arriesgado. Recuerdo haber pasado, por ejemplo, así de las cosas que estoy recordando ahorita, pasé un 31. Terminé, me fui a casa de mi novia, estuve con ellos ahí no sé qué, hasta que amaneció y a las 7 de la mañana yo tenía trabajo. Tenía que empezar, tenía la guardia del 1 de enero en Cantebé. Y yo recuerdo haber hecho guardia el 1 de enero de Cantebé, haber hecho un desayuno continental, que yo llevaba el café y estos chamos llevaban otras cosas. Hacíamos un desayuno con lo que habían pasado el 31, le habían recibido el año de guardia, ¿ok? Entonces me acuerdo de eso, recuerdo, porque yo trabajaba en el centro de operaciones de la red de Cantebé.net, que era la empresa de internet más grande de Venezuela. Y me acuerdo clarito que nosotros eran las mejores fechas, porque lo que hacíamos era que veníamos bebidos, traíamos bebida, traíamos comida, y como los jefes no estaban ninguno, pues nosotros, bueno, no. Eso era una guardia para dormir en el piso, borracho. No, o sea, era una guardia que no era guardia. Además te pagaban bien por haber estado trabajando ese día, ¿no? Entonces uno como que aprovechaba eso y decía así como que, coño, qué bueno, de verdad, que haber pasado esos años, ¿no? Y yo hago también esa reflexión en este programa. Es decir, diciembre, después cuando uno empezó a trabajar en empresas y cosas, tenía esa parte bonita de las fiestas decembrinas. Llegué a ser invitado a una fiesta decembrina de Cantebé Telco, que era, wow, definitivamente, pero por lejos, la empresa más poderosa de este país en cuanto a telecomunicaciones era Cantv Telco, que era la Cantv, bueno, la Cantv Telefónica con todo eso, ¿no? Era una empresa gigantesca y era una fiesta a la que uno iba en un hotel 5 estrellas como empleado. Y era tan increíble esa fiesta que te mandaban, imagínense ustedes, el calendario dentro de la fiesta, o sea, todas las bandas que se iban a presentar. Y ahí estábamos hablando de que cuando eran las más famosas, así mismo, cuando era la gente más famosa, a ti te tocaba a ir a una fiesta donde de repente estaba Guaco, estaba Oscar de León, estaba gente así de esa estatura. O sea, ellos gastaban una cantidad importante de dinero a las empresas en Venezuela para hacer unas muy buenas fiestas. Cantv.net llegó a hacer una gran fiesta, por ejemplo. Ya no era tan grande la empresa, porque la empresa estaba a punto de ser disuelta y convertida en una sola junto con Cantv. Entonces ya ahí ellos bajaron un poquito la mecha, ya no era tan exclusiva la fiesta, pero sin embargo fue una tremenda fiesta en el Hotel Ávila, por ejemplo, para ponerles un ejemplo. Y me acuerdo de, bueno, las famosas legendarias fiestas de Movilnet eran famosas. Y bueno, luego yo pasé a trabajar en unas empresas, chicos, de que eran proveedores, ¿no?, de equipos y de cosas. Y recuerdo haber llegado a una compañía llamada Desca, que era genial, o sea, donde fui mejor pagado, donde viajé más, donde disfruté más, donde me gané premios de viajes, de cosas. De verdad que Desca fue maravillosa empresa, hay que decirlo. Desca fue maravillosa empresa. Luego fue vendida, una empresa de un venezolano, un maracucho, Daniel Alvarado, Jorge Alvarado, que Jorge Alvarado, bueno, de una empresa que nació en Maracaibo, la llevó a estar en 14 países. O sea, el tipo era un tremendo empresario. Y esa empresa, de verdad que era genial. O sea, el tipo botaba la casa por la ventana. Me acuerdo la fiesta de Navidad, cuando yo era gerente de preventas allí, que yo era gerente. La fiesta de Navidad que hicieron era en el Centro San Ignacio, donde quedaba la empresa, en un lugar llamado Zuca, que ya no existe, que quedaba en planta baja del Centro San Ignacio. Y yo recuerdo que esa fiesta iba Guaco, imagínense ustedes, se invitaban a todos los grandes de todas las empresas. Y eso era una tremenda rumba que hacía esa gente, mi hermano. De verdad que era increíble la bebedera, la comedera, eso se bebía, se comía, de todo. O sea, era genial. De verdad que diciembre, cuando uno estaba ya en la parte laboral de las empresas de comunicaciones en el mundo donde yo viví, que era el mundo de las telecomunicaciones, diciembre era una fiesta de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta, de rumba en rumba. Y los proveedores se ponían de acuerdo para que, mira, el lunes yo, el martes tú, el miércoles el otro, para que los clientes pudieran ir de un lugar al otro. Y era genial. O sea, uno recibía regalos, recibía cosas. Estaba el tema de los amigos secretos. O sea, en las oficinas había algo llamado los amigos secretos. Entonces yo me acuerdo que eso era, bueno, un papelito, una cosa, y estabas todo el mes de diciembre regalándole a alguien, entre comillas, en secreto. Y a ti también te regalaban, entre comillas, en secreto. Y al final, pues, bueno, se hacía como una compartir donde todos ya develaban quién era el amigo secreto de este o del otro, etc. Yo recuerdo haber vivido una de esas cuando estaba en Cantv, que entonces el amigo secreto al final se hizo de noche en CCT, por cierto, en un lugar aquí en CCT. Y bueno, eso era bebe y bebe y bebe y tal y no sé qué. Y al final hicieron se repartieron los regalos, vamos a decirlo así. Y bueno, típico, pues que algunos te regalaron bien, otros te regalaron mal. Ese era otro rollo, ¿no? ¿Quién regaló bien? ¿Quién regaló mal? A mí no me regalaron lo que yo regalé. El mismo peo de siempre en todas las oficinas. Eso era típico. Yo trabajaba en Cantv con un jefe que era muy fuerte, de carácter muy duro. Y me acuerdo que todo el mundo estaba con la vena de quién le toca, o sea, quién le tiene que regalar a este tipo, ¿no? Y este tipo, ¿a quién le regala? O sea, era un tema complicadísimo, que nadie quería regalarle al jefe, ¿entiendes? Porque era como un tema súper complicado, además era un tipo muy delicado. Entonces me acuerdo que a mí me tocó regalarle, creo que fui yo el que me tocó regalarle algo, no me acuerdo. A alguien le tocó regalarle a él y la vena fue complicada, ¿no? Después me acuerdo que, bueno, claro, cuando ya pasamos al tema de, bueno, nuestra propia empresa, nuestro propio emprendimiento, empezamos a trabajar con eso. Entonces los diciembre se volvieron, bueno, mira, vamos a hacer una comida, me acuerdo. Y mira, un negocio pequeño le daba para sentarnos a hacer una comida en un restaurante. Y nos buscamos un buen restaurante. Nos íbamos que si para un restaurante, me acuerdo cuando estuvimos en, en la oficina en la Plaza Venezuela, nos íbamos para un restaurante bueno, de esos que estaba en la Francisco Solano, que son restaurantes que tienen toda la vida y todavía siguen ahí. Oye, y nos metíamos en eso, de verdad que nos metíamos en esos restaurantes y la cosa era súper chévere. O sea, uno comía, tomábamos vaina y pagábamos duro. O sea, estábamos preparados como para hacer una celebración importante, vamos a decirlo así, ¿no? Recuerdo también que empezamos a inventar lo del robadito, que alguien nos contó cómo era. Y entonces en la oficina se hacía el famoso robadito, pues, que era cada quien llevaba un regalo más o menos al mismo costo. Y empezamos con el tema de que se hacía como que un sorteo, entonces la gente agarraba un regalo y tenía la oportunidad de quedarse con el regalo o robarle el regalo al otro que acaba de recibir, ¿no? O robarse otro de los regalos. Y eso se iba convirtiendo en una bebedera. Me acuerdo una vez, ya con nuestro propio emprendimiento, que estuvimos con eso del robadito. Después de hacer el robadito, que estuvimos no sé hasta cuándo, uno de los regalos que estaban ahí tenía unas botellas. Y fue tanta la bebedera mientras hacíamos el regalo y las cosas, que terminamos borrachos todos, nos tomamos la botella del regalo de alguien, que no sabíamos ni qué era, y después empezamos a jugar otra cosa llamada mojón, que era una vaina de que tú apostabas y si no creías, tú decías que era mentira y tal. Total que nosotros terminamos borrachos, que todos salimos de ahí, que no sabíamos ni quiénes éramos, no podíamos manejar el carro. El socio que yo tenía de vaina no atropelló a una persona, literalmente le dio con el carro. Y la persona más que no le pasó nada. O sea, un desastre, todo el mundo borracho, vomitando en el baño. Vomitándonos en el baño de la pea tan increíble que hemos tenido en diciembre. Diciembre era una fecha para uno de rumba. De rumba y cuando era niño de regalo, después era de rumba. De verdad que sí. Había muy, muy, muy buena fiesta y muy buenas oportunidades de compartir y cenas y cosas. Y uno lo invitaban. Y entonces, bueno, ibas a restaurantes, ibas a cosas, de verdad que fue genial. Y bueno, definitivamente, ahorita la Navidad, lo que yo rescato bonito, que es lo que pienso hablar aquí, más que ponerme a hablar de más nada, mira, por ejemplo, tuve oportunidad recientemente de pasarla. Este programa se está grabando entre la famosa semana, entre 24 y 31, y básicamente, además de hacerlo para desearle a todos una feliz Navidad, además de recordarles a todos que se suscriban al canal y que me hagan el inmenso, yo les agradezco enormemente, ya hay 200 y tantos suscritos. Yo estoy feliz con que ustedes se estén suscribiendo, con que estén poco a poco creciendo. La gente que ve esto, algunas lo verán por casualidad porque se los pone YouTube. Qué bueno que YouTube lo está haciendo. Eso es consecuencia de que tú que estás oyendo esto, que estás viendo esto, le das like y lo compartes y pones un comentario y lo haces. Eso tú me ayudas a que el algoritmo, plum, ¿sabes?, me agarre y me ponga y ponga mi contenido y haga que los demás lo vean. Y bueno, eso es un poco la idea, es hacer una comunidad, ¿no?, y tener relación con la gente. Y un poco este programa de hoy es eso, está dedicado a la Navidad, a recordar las cosas bonitas de Navidad. Yo recuerdo, por ejemplo, también una de las cosas importantes, bueno, no recuerdo ya lo que acaba de pasar ahorita, hace pocos días de Navidad que vivimos aquí. Yo la pasé con mi sobrina, con mi hermano, con mi mamá. Y la verdad que la pasamos genial porque la pasé con mi sobrina. Mi sobrina es una niña bellísima de 5 años, maravillosa, que adoro, que me adora, que apenas me ve se me zumba encima y empieza a jugar conmigo. Y estamos de juega para allá y juega para acá y juega para allá y juega para acá. Y entonces, por supuesto, pasar una Navidad con un niño, tú poder hacer un regalo a un niño, comprar algo, ¿sabes?, y llevárselo, es genial. O sea, la energía que se siente cuando uno comparte con alguien que bueno, que tiene la ilusión de lo que es la Navidad, es bellísimo, es hermosísimo. Mi sobrina es bellísima, Dios me la bendiga. Mucha luz para ella, para mi hermano, para su mujer, para todos, de verdad. Y cuando uno ve la sonrisa de un niño, cuando uno ve la alegría de un niño, cuando ve un niño jugando con un juguete que tú le acabas de dar, tú empiezas a entender cuál es la gracia de todo esto, ¿no? Y creo que la vida es así. La vida, primero tú eres niño, te toca a ti recibir, pero después te toca dar. Y eso me hizo recordar un poco lo que es el espíritu bonito de la Navidad, pues. Es el hecho de dar. Y quisiera terminar con esto, ¿no? Quisiera terminar diciendo que creo que hay que dar. Creo que hay que compartir. Creo que hay que entregarle a los demás las cosas. Creo que hay que esforzarse cada día por ser mejor y por compartir más y por dar más. Y porque haya unión, y porque haya paz, y porque haya alegría, y porque haya luz. más que todo lo otro que ya existe, que ya lo sabemos, que ya lo decimos siempre, y que he decidido de verdad tratar de no utilizar este canal para decir eso, porque ya estamos hartos de verlo todos los días, la oscuridad y los problemas. También hay cosas bonitas, y yo por eso quiero terminar este capítulo 22 de Cuarentando con Rada, que si se ponen a ver, y un año tiene 52 semanas, pues esto casi que está a la mitad de lo que fueron las 52 semanas del año. O sea que básicamente últimamente he terminado entregando más de uno por semana, porque se me acumularon y a veces se complica todo el tema. Yo no estoy tratando de ver cómo da un buen contenido como debe ser, pero sí les quiero decir y sí les quiero como que darles a todos el mensaje de que, bueno, feliz Navidad, de verdad, que tengan un año maravilloso. Este año solar que empieza es otro ciclo, porque todos los humanos lo queremos así, y así y en eso se convierte. Pensar un poquito en el otro, de verdad, centrarse en dar es lo más bello que hay. Creo que es la mejor etapa de todas las etapas, desde la niñez, desde la adolescencia, desde el adulto joven, el adulto ya con una madurez. Todas las etapas han sido bellísimas, y la más bella es cuando uno empieza a entender que el propósito de esto es dar. Entonces yo eso es lo que invito al que está oyendo esto: vamos a dar, vamos a entregarle a los demás. Mucha luz para todo el que esté escuchando esto. De verdad, feliz Navidad, que todo el planeta se llene de sanación, de bendiciones, que todos podamos seguir haciendo nuestro propósito, alcanzar lo que vinimos a hacer. Y para terminar, y hablando de dar, yo voy a dejarles el video que hice como un pequeño regalo o aporte, pues, navideño, para todos, de una canción, extracto de una canción de un minuto de duración, de una canción de gran, nada más y nada menos que del gran, ¿cómo se llama? Simón Díaz. Una canción que se llama El Niño Jesús Llanero, que es una belleza de canción. Son canciones muy conocidas de Simón Díaz, pero no tan conocidas como las 3-4 canciones que todo el mundo conoce de Simón, que si El Caballo Viejo, que si Mercedes, sino esta es una canción de verdad bellísima, es un aguinaldo, ¿ok? Y yo decidí hacer esta versión el 24 de diciembre para obsequiárselo a la gente, y wow, ha sido bonito la recepción de los demás. Y bueno, se los voy a dejar acá, El Niño Jesús Llanero. Por eso este capítulo se llama El Niño Jesús Llanero, y te tuve todo este tiempo para decirte feliz Navidad, mucha luz, espero que todo te salga bien en la vida, y nos vemos muy pronto en otro programa. Este fue el capítulo 22. Por favor, sígueme, recuerda que mis redes sociales son @radamusico en Instagram, en Twitter. Recuerda también que puedes darle suscribir a este canal, y wow, me ayudas muchísimo, porque vamos creciendo, porque el algoritmo cada vez nos lleva a más lugares cuando tú nos haces el inmenso favor de darle like y de compartir las cosas que te gusten. Así que muchísimas gracias, y esto fue todo, y nos vemos muy pronto y a continuación, ahí les dejo El Niño Jesús Llanero de Simón Díaz.
En mi conuquito, las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor. En mi conuquito, las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor. Niñito llanero, indio soberano, dámele ternura, dámele cariño al venezolano. En mi conuquito, las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor. En mi conuquito, las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor.
¡Feliz Navidad! Y esto fue todo en Cuarentando con Rada.